desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Oficina del Personal Presidencial formó un grupo de trabajo sobre carbono para alentar la aceleración de los esfuerzos de descarbonización en Indonesia, especialmente los relacionados con el comercio de carbono. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, dijo que el proyecto de Bali Maritime Tourism Hub podría albergar hasta 400 barcos turísticos o yates y de 4 a 5 cruceros. El evento de carreras Trail of the Kings o TOTK Zero Edition se celebró con éxito en el lago Toba, regencia de Samosir, con la participación de 736 corredores de 12 países. China afirmó su apoyo a los esfuerzos de centralidad y construcción de comunidad de la ASEAN para que la ASEAN desempeñe un papel más importante en los asuntos regionales. Indonesia, Kazajstán se comprometió a completar el borrador del acuerdo de inversión. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La Oficina del Personal Presidencial formó un grupo de trabajo sobre carbono para alentar la aceleración de los esfuerzos de descarbonización en Indonesia, especialmente los relacionados con el comercio de carbono. Citado por Antara el domingo 12 de mayo, el presidente del Grupo de Trabajo sobre Carbono de la Oficina del Personal Presidencial, Ishak Saing, dijo que se espera que la presencia del Grupo de Trabajo sobre Carbono pueda desentrañar los principales obstáculos en la implementación de políticas de descarbonización como desafíos de financiamiento y coordinación interinstitucional. Isaac dijo que el Grupo de Trabajo sobre Carbono de la Oficina del Personal Presidencial fomentaría la colaboración entre las partes interesadas para aumentar la conciencia pública a través de campañas sobre el cambio climático. Además, el Grupo de Trabajo involucrará al sector privado, tanto a través de incentivos financieros, asociaciones públicos privadas y regulaciones que apoyen la inversión sostenible. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, dijo que el proyecto de Bali Maritime Tourism Hub o BMTH podría albergar hasta 400 barcos turísticos o yates y de 4 a 5 cruceros. Erick Thohir al revisar el proyecto Bali Maritime Tourism Hub en Denpasar Bali el domingo 12 de mayo, dijo que el gobierno debe aumentar el turismo en Bali, que hasta ahora se ha centrado más en la aviación. Erick añadió que actualmente la capacidad del muelle para barcos turísticos en el puerto de Benoa Denpasar puede albergar hasta unos 30 barcos turísticos y dos cruceros simultáneamente. Añadió que los barcos turísticos proceden de varios países, incluidos los de la región del sudeste asiático. Más adelante, tras la ampliación de capacidad, llegarían cada vez más barcos turísticos, incluidos los de Australia y Europa, que también podrían viajar por Indonesia Oriental a través del puerto de Benoa Denpasar, incluidos Labuan Bajo y Raja Ampat. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, o EPE, Erick Thohir, dijo que Bali Maritime Tourism Hub, o BMTH, en el área de Puerto de Benoa, Bali, tiene el potencial de aumentar las visitas de turistas extranjeros por vía el puerto de Benoa hasta 1,5 veces. Citado por Antara el domingo 12 de mayo, Erick dijo que actualmente el progreso de la construcción del Bali Maritime Tourism Hub de Benoa es bastante significativo y está previsto que esté terminado en septiembre de 2024. Erick dijo que la presencia del Bali Maritime Tourism Hub se ha convertido en un atractivo para los turistas extranjeros a través de cruceros, como lo demuestra el éxito del puerto de Benoa en 2023 en albergar 48 cruceros con un flujo de pasajeros de 77 mil personas. Bali Maritime Tourism Hub es un proyecto estratégico nacional lanzado por la compañía Pelabuhan Indonesia para convertir el puerto de Benoa Bali en un importante centro de turismo marítimo. Bali Maritime Tourism Hub integra los sectores de turismo, puerto y entretenimiento para crear un efecto multiplicador del crecimiento económico regional y nacional. El presidente general de la Federación de Indonesia de Fútbol, o PSSI por sus siglas en indonesio, Erick Thohir, evaluó que los jugadores de la selección sub-23, que luego se unirán a la selección nacional, tienen tres disposiciones principales para clasificarse para el Mundial de 2026. Citado por Antara el domingo 12 de mayo, Erick Thohir explicó que estas tres premisas son la preparación física, mental y de inteligencia futbolística, o IQ, de los jugadores cuando participan en partidos prestigiosos, desde la Copa Asiática Sub-23 hasta playoffs para los Juegos Olímpicos de 2024. Erick dijo que aunque no han logrado el máximo resultado, el equipo de Garuda Joven ha logrado gran éxito, concretamente entrar entre los cuatro primeros de la Copa Asiática Sub-23. Erick agregó que junio de 2024 será un mes muy ocupado para los jugadores que se sumen a la selección nacional para jugar contra Irak y Filipinas para poder clasificar a la tercera ronda del Mundial. Indonesia-Kazajstán se comprometió a completar el borrador del acuerdo de inversión. Indonesia y Kazajstán se han comprometido a completar el acuerdo de cooperación para la promoción y protección de inversiones entre los dos países. La segunda ronda de negociaciones sobre el proyecto de acuerdo concluyó en Bali los días 6 y 7 de mayo. Citado por Antara el domingo 12 de mayo, en el comunicado oficial de la Embajada de Indonesia en Astana, el embajador de Indonesia en Kazajstán, Fazrul Rahman, dijo que Indonesia y Kazajstán habían llegado a un acuerdo de principio sobre todas las cuestiones principales contenidas en el texto del proyecto de acuerdo. Esto muestra que la posición y el enfoque de Indonesia tienen muchas similitudes con los de Kazajstán. Además de las fuertes aspiraciones de ambas partes de completar rápidamente el acuerdo en primer semestre de este año. Fazlur Rahman dijo que actualmente existe una fuerte intención por parte de Kazajstán de invertir en Indonesia, especialmente en la ciudad capital Nusantara. Ambas partes se comprometen a llevar a cabo la próxima ronda de negociaciones el próximo mes de junio a través de videoconferencia. El evento de carreras Trail of the Kings o TOTK Zero Edition se celebró con éxito en el lago Toba, Regencia de Samosir, con la participación de 736 corredores de 12 países. Las actividades que tuvieron lugar los días 4 y 5 de mayo fueron realizadas por la agencia implementadora de la Autoridad de Lago Toba, con las categorías Fun Run de 5.000 km y 10.000 km, Trail Run de 27.000 km y 50.000 km. Al ver el entusiasmo de la comunidad y el impacto positivo en el área alrededor de Lago Toba, el director principal de la Autoridad de Lago Toba, Jimmy Bernardo Panjaitan, prometió intentar realizar un evento similar nuevamente el próximo año con la esperanza de que obtenga la licencia de Ultra Trail Mont Blanc o UMTB. UMTB es una competición mundial de carrera en la naturaleza con puntuaciones en distancias de 27 km y 50 km. Mientras tanto, la categoría de Fun Run de 5.000 km y 10.000 km sirve para atraer la atención de corredores principiantes y recreativos. Este evento también invita a los participantes a contribuir directamente con los pueblos por donde pasa la ruta de carrera plantando árboles en el pueblo de Sianjur Mula Mula. China afirma su apoyo a los esfuerzos de centralidad y construcción de comunidad de la ASEAN para que la ASEAN desempeñe un papel más importante en los asuntos regionales. Como informó Antara el domingo 12 de mayo, este apoyo fue transmitido en la 30ª consulta de altos funcionarios ASEAN-China, celebrada en la Secretaría de la ASEAN en Jakarta. China subrayó que sigue dando alta prioridad a sus relaciones con la ASEAN como parte de su diplomacia de vecindad. Mientras tanto, la ASEAN espera aumentar la cooperación práctica en áreas claves de la perspectiva de la ASEAN sobre Indo-Pacífico, en línea con la declaración conjunta sobre cooperación mutuamente beneficiosa en las perspectivas de la ASEAN sobre Indo-Pacífico adoptadas en 2023. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la resolución de la sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU se convierte en un paso histórico para Palestina. La sesión de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas del viernes 10 de mayo en Nueva York, Estados Unidos, aprobó una resolución titulada Admission of New Members in the United Nations, o aceptación de nuevos miembros de la ONU. La resolución fue copatrocinada por 77 países, incluida Indonesia, y recibió el apoyo de 143 estados miembros de la ONU. La resolución otorga una serie de derechos y privilegios especiales a Palestina, incluida la posibilidad de sentarse juntos entre los estados miembros de la ONU, poder presentar resoluciones y ser copatrocinador de resoluciones. Además, puede ser elegido líder de la Asamblea General de la ONU y de varios comités dependientes de ella, así como participar plenamente en el ámbito de las conferencias de la ONU y las conferencias internacionales en el marco de la Asamblea General de la ONU. Con la adopción de esta resolución, la Asamblea General potenciará los derechos del Estado de Palestina en el organismo mundial, aunque todavía no el derecho a votar o presentar su candidatura a órganos como el Consejo de Seguridad o el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El presidente palestino Mahmoud Abbas agradeció el apoyo de los países de la ONU. Dijo que Palestina seguirá luchando para ser miembro pleno de la ONU después de la votación de la Asamblea General de la ONU. Destacó que la adopción de la resolución muestra que el mundo apoya los derechos y libertades del pueblo palestino y se opone al colonialismo israelí. Por otro lado, tras votar en contra de la resolución, Estados Unidos criticó la votación de exigir más derechos a favor de los palestinos en la Asamblea General de la ONU. Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, dijo a la Asamblea General que una acción unilateral en la ONU y sobre el terreno no avanzaría hacia una solución de dos estados. Según él, Estados Unidos no rechaza un estado palestino. Sin embargo, el reconocimiento de la condición de estado debe realizarse mediante un proceso que implique negociaciones directas entre las partes. Mientras tanto, el embajador de China ante la ONU, Fu Chong, dijo que su gobierno apoya la revisión por parte del Consejo de Seguridad de la membresía plena de Palestina en la ONU e instó a Estados Unidos a no obstruir el proceso. La ratificación de la resolución de admisión de nuevos miembros en las Naciones Unidas ha sido un paso histórico. Es la primera vez que a un estado observador que aún no es miembro de pleno derecho se le conceden derechos y poderes especiales similares a los de otros miembros de la ONU. A medida que el camino para Palestina hacia la membresía plena en la ONU se vuelve cada vez más abierto, se espera que aumente la visibilidad política de las cuestiones y luchas de los palestinos. De este modo, puede simplificar y acelerar la nueva presentación de la solicitud de Palestina para ser miembro de pleno derecho al Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente teniendo en cuenta que esta resolución también reconoce que Palestina ha cumplido los criterios para ser miembro de pleno derecho de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el incidente del 13 de mayo en Malasia. El incidente del 13 de mayo es un término para los disturbios raciales entre chinos y malayos que ocurrieron en Kuala Lumpur, Malasia, el 13 de mayo de 1969. La disputa se produjo como resultado de las elecciones generales de 1969. En ese momento, uno de los partidos de la coalición gubernamental, la Organización Nacional de Malayos Unidos, experimentó la derrota durante todo el recorrido electoral en el que participó. Mientras tanto, el partido de oposición de ascendencia china, el Partido de Acción Democrática, recibió el voto dominante. Para celebrar esta victoria, el 10 de mayo de 1969, el Partido de Acción Democrática realizó un desfile que los malayos consideraron un insulto porque muchos chinos llevaban escobas en el viaje. Se creía que esto acabaría con la dominación malaya en Malasia. Sintiendo que su orgullo había sido pisoteada el 13 de mayo de 1969, la juventud de la UMNO realizó un desfile de respuesta que finalmente provocó disturbios. Las cifras oficiales anotaron el número de víctimas mortales en menos de 200 personas, pero según informó Compass, la realidad sobre el terreno es que murieron hasta 700 personas. Unas 6.000 personas quedaron sin hogar y al menos 211 vehículos y 753 edificios resultaron dañados o destruidos por el fuego. Pasando al 13 de mayo de 2000, el desastre de los fuegos artificiales de Enschede, Países Bajos. El desastre de los fuegos artificiales de Enschede fue una violenta explosión de fuegos artificiales el 13 de mayo de 2000 en Enschede, Países Bajos. La explosión mató a 23 personas, incluidos 4 bomberos, e hirió a otras 950. Unas 400 casas quedaron destruidas y 1.500 edificios sufrieron graves daños. Pidieron ayuda de los bomberos alemanes en la frontera para ayudar a apagar el incendio. Se cree que el incendio que provocó la explosión se originó en el centro del edificio del depósito de SE Fireworks en el área de trabajo donde se almacenan aproximadamente 900 kilogramos de fuegos artificiales. SE Fireworks es el principal proveedor de fuegos artificiales para conciertos pop y grandes celebraciones en los Países Bajos. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de mayo que se celebra como el Día Internacional del Humus. Cada 13 de mayo se celebra el Día Internacional del Humus. El humus es un tipo de comida procedente de Oriente Medio en forma de gachas, salsa para mojar o una especie de mermelada salada hecha de garbanzas molidos mezclados con tahini, aceite de oliva, zumo de lima, sal y ajo. La conmemoración del Día Internacional de Humus comenzó en 2012. Según National Today, la primera mención del humus en un libro de cocina se encontró en el siglo VIII en el Cairo, donde el humus solo aparecía como puré de garbanzos frío y no contenía jugo de limón ni ajo como lo hace ahora. En Oriente Medio, el hummus se considera cada vez más un alimento rutinario y de clase media. Ahora los platos de hummus se han extendido a Europa y Estados Unidos. En Europa se descubrió una tienda de comestibles en Inglaterra que vendía hummus por primera vez en 1980. Después de eso, el hummus se convirtió en un favorito culinario entre los europeos. En los Estados Unidos, el hummus se vende en la mayoría de las tiendas de alimentos y es el alimento favorito de algunos hogares. Break the walls and steal the show. Gonna do what feels right, even when they tell me no. This is my game. No, I don't complain. No, no. I got the guts. I'll be alright. Yes, I got the skills. I know. Dream high, high, high. That's the only.
Cause I got here on my own.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia y Malasia forman un grupo de trabajo para acelerar la integración del sistema de colocación de trabajadores migrantes indonesios. El Ministerio de Trabajo de Indonesia y el Gobierno de Malasia acordaron formar un grupo de trabajo conjunto para acelerar la integración de los sistemas de los dos países en la colocación de trabajadores migrantes indonesios en el sector doméstico. Según información recibida en Jakarta el sábado, el secretario general del Ministerio de Trabajo, Anwar Sanusi, encabezó la delegación de Indonesia en el cuarto grupo de trabajo conjunto del Memorando de Entendimiento sobre el Empleo y la Protección de los Trabajadores Domésticos Indonesios en Malasia, en Johor Bahru, Malasia. Mientras tanto, la delegación de Malasia estuvo encabezada por el secretario general del Ministerio de Recursos Humanos, Dato Sri Khairul Jaimi bin Daud. La reunión se celebró en Johor Bahru, Malasia, del 9 al 11 de mayo. El secretario general del Ministerio de Trabajo, Anwar Sanusi, en un comunicado después de la reunión, dijo que los dos países acordaron formar un grupo de trabajo conjunto para acelerar la integración entre el sistema de Malasia, a saber IPPAX y MIMMS, con el Sistema Integrado de Servicios para Trabajadores Migrantes de Indonesia. Anwar Sanusi dijo que la delegación de Malasia afirmó que completaría la integración de este sistema en 6 meses, pero esto no se reflejó en el acta de discusión para brindar flexibilidad al proceso de integración. Explicó que el proceso de integración experimentó una serie de obstáculos técnicos porque la parte malaya todavía necesita tiempo para integrar sus sistemas internos. El secretario general del Ministerio de Trabajo dijo que, además de establecer un grupo de trabajo conjunto, los dos países también discutieron la renovación del contrato de memorando de entendimiento sobre empleo y protección de los trabajadores migrantes indonesios en el sector doméstico en Malasia. La delegación de Malasia presentó una propuesta de directriz para la renovación del permiso de trabajo y el contrato de empleo para los trabajadores migrantes domésticos indonesios y el flujo de los procesos. Después de leer la propuesta presentada por Malasia, la delegación de Indonesia enfatizó la necesidad de establecer un mecanismo para garantizar que se mantenga el bienestar de los trabajadores migrantes antes de que se lleve a cabo el proceso de extensión.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Playa de Soge, Java Oriental. Oyentes, Pacitan en Java Oriental es famosa por su turismo de cuevas y sus hermosas playas. Para el turismo de playa, Pacitan tiene una hilera de playas de arena en la zona costera sur, como las playas de Clayar, Buyutan, Kasab y Batu Karung. Estas playas son algunos ejemplos de hermosas playas en Pacitan. También se encuentra la playa de Soge que complementa la belleza de la costa sur de Pacitan. La playa de Soge se encuentra en el pueblo de Sidomulyo, subdistrito de Ngadirojo, Regencia de Pacitan, Java Oriental. La distancia desde la ciudad de Pacitan es de unos 30 kilómetros, aproximadamente una hora en coche o moto. Oyentes, las playas de arena blanca generalmente se encuentran a cierta distancia de la carretera. Lo interesante es que la playa de Soge se encuentra al costado de la carretera principal y esta es su propia atracción. Muchos turistas se hacen fotos al costado de la carretera con la playa de Soge al fondo. El ambiente natural de esta playa sigue siendo muy natural. El mar azul y el paisaje natural que la rodea son realmente encantadores. La playa está muy limpia y las olas son bastante grandes. Para entrar y disfrutar de la belleza de la playa de Soge, hay que pagar una entrada de 2.000 rupias para niños y 3.000 rupias para adultos. Los fines de semana y días festivos, el precio de la entrada es un poco diferente, 3.000 rupias para niños y 5.000 rupias para adultos. Los precios de las entradas pueden cambiar en cualquier momento. En la playa de Soge, pueden jugar en la arena, jugar en el agua, nadar o incluso simplemente sentarse bajo un cocotero. No solo eso, también pueden rodear el pequeño lago utilizando una lancha rápida alquilada por los pescadores locales. Por 15.000 rupias o un dólar estadounidense se pueden dar varias vueltas alrededor del lago. Este lago se forma a partir de agua de mar que no regresa completamente al mar cuando se produce el fenómeno de marea baja debido a que hay una duna de arena alta. En este lugar también se encuentra el puente azul de la playa de Soge. La construcción de este puente es muy futurista, con tubos curvos en la parte superior que parece una cúpula gigante. Podrás tomar fotos con el puente de 50 metros de largo al fondo mientras disfrutas de la playa de Soge desde la desembocadura del río. En esta playa también existen miradores para descansar y varios restaurantes. Para ustedes que están visitando Pacitan, tómense el tiempo para ver la belleza de la playa de Soge.
tenang, terasa je tenang dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
Ku jumpa dia berikutnya. Suasana berbeda. Getaran itu masih ada. Aku dekat dirinya, ku tatap wajahnya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata.
Namanya cinta. Oh ini kan cinta.
Cinta pada jumpa pertama.
Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta.
Terasa bahagia saat jumpa.
Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta.
Cinta pada jumpa pertama.
Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta.
Terasa bahagia saat jumpa.
Ini kan cinta pada jumpa pertama.
Tak mampu ku menghindar dari getaran ini.
Dan ku menyadari
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bau Bau. Di Bau Bau, que significa en Bau Bau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Bagaimana Ceritanya? Bagaimana Ceritanya? Que significa ¿cómo fue su historia? Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero australiano, y una guardia en el fuerte del Palacio Buton en la ciudad de Bau Bau, provincia de Sulawesi del Sureste. Sulawesi Sureste. Chris le preguntó sobre la historia de la piedra sagrada en el fuerte del Palacio Buton. Escuchemos su conversación.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Que significa ¿cómo fue su historia? Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Bagaimana? Bagaimana? En español significa ¿cómo? Ceritanya? Ceritanya? En español significa la historia. Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Que significa ¿cómo fue su historia, señora? Batu. Batu, que significa piedra. Dianggap. Dianggap, que significa se considera. Sakral. Sakral, que significa sagrado. Masyarakat Buton. Masyarakat Buton, que significa la gente de Buton. Konon. Konon, que significa se dice. Menjadi. Menjadi, que significa convertirse. Tempat. Tempat, que significa lugar. Pertama kali. Pertama kali, que significa por primera vez. Por primera vez. Sultan. Sultan, que significa sultán. Menginjakkan, menginjakkan, que significa pisar. Kaki, kaki, que significa pie. En la conversación, ustedes han escuchado la siguiente oración. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Que significa ¿cómo fue su historia? En esta expresión aparece una palabra interrogativa bagaimana, bagaimana, que significa cómo. La palabra interrogativa bagaimana se usa para preguntar sobre un evento. En esta oración, la expresión bagaimana ceritanya, que significa cómo fue su historia, se utiliza para preguntar sobre un hecho ocurrido en el fuerte de Palacio Buton. Esta pregunta fue la respuesta a la información dada por la guardia sobre la piedra sagrada. Para preguntar sobre eventos, la palabra bagaimana, bagaimana, que significa cómo, puede ir seguida de la palabra ceritanya, ceritanya, que significa la historia, o kisahnya, kisahnya, que significa el cuento, o kejadiannya, kejadiannya, que significa el suceso. Por ejemplos, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la expresión cómo o bagaimana para preguntar sobre eventos. Una conversación entre Adri y Dina, Intan y Kiki. Adri dice, semalam ada pencurian di rumah saya. Semalam ada pencurian di rumah saya. Que significa anoche hubo un robo en mi residencia. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? que significa cómo ocurrió una conversación entre Intan y Kiki. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Konon, candi ini dibangun dalam satu malam. Que significa, se dice que este templo se construyó en una noche. Kiki le responde, bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya? Que significa, ¿cuál fue su historia? El fuerte de Palacio de Butón es una fortaleza defensiva del Sultanato de Butón que fue construida en el siglo XVI. Este fuerte está ubicado en la ciudad de Babau, Isla de Butón, provincia de Sulawesi del Sudeste. Este fuerte también se conoce como Fuerte Wolio. La palabra Wolio significa la tribu que habita la zona de Butón y Babau. En Sulawesi del Sudeste, o el idioma hablado por la tribu Wolio. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy para mayor claridad. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
Batu Popawua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Bagaimana Ceritanya, que significa cómo fue su historia. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento la canción de Keroncong titulada Telaga Biru, cantada por Renita Krisdayanti con Orkes Keroncong Side of X. Esta canción, compuesta por Maladi, fue popularizada por las cantantes Ina Susanti y Hetty Kusenda. Esta canción habla de la belleza de un lago en medio de una jungla. El agua es azul, en medio del lago hay un hermoso bosque de bambú verde. A su alrededor está lleno de frondosos árboles que dan sombra. Cada vez que llega la luna llena, el ambiente del lago se vuelve más sereno con sonidos de la naturaleza que te hacen sentir como en casa en este hermoso lugar. Bien oyentes, aquí está Telaga Biru cantada por Renita Krisdayanti featuring Orkes Keroncong Side of X. Thank you. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español.